Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias, Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros, has sido fiel y nos has permitido ir avanzando, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, llegamos al final de una carta más, esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, Señor. Agradecidos por toda la bendición que tú nos has dado, Señor, a través del estudio de esta carta, Señor. Entender las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el don de la salvación, Señor. Entender el llamado que tenemos como iglesia, el ministerio que nos has dado para, Señor, anunciar, Señor, tu evangelio. El poder, Señor, tener un propósito, Señor, como hermanos, ser perfeccionados en tu gracia, en tu amor, Señor, para poder servirte, Señor, y vivir en esa vida que nos has llamado, Señor, como hechura tuya, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Te pedimos, Padre, pues que podamos terminar este estudio, Señor, reconociéndote y entendiendo, Señor, lo que está escrito para nosotros el día de hoy, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea revelándonos estas verdades, Señor, y actuando en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hemos sido bendecidos por el Señor al estudiar esta carta a los Efesios, ¿verdad? Muchas bendiciones, ¿no? Aún un llamado, ¿no? Un llamado a hacer lo que debemos de ser como iglesia, ¿no? Una vocación, el cuerpo de Cristo, siendo hijos de Dios, siendo luz, ¿verdad? Andando sabiamente. Pero la semana pasada, bueno, antepasada, lo último que vimos fue la armadura, ¿recuerdas? La armadura del creyente, aquí en Efesios capítulo 6, un pasaje muy conocido, ¿no? Y es padre poder estudiarlo ya en su contexto y viendo todo lo que rodea esto, ¿no? Pero realmente este tema acerca de la guerra espiritual, de la batalla espiritual que tenemos como creyentes en Cristo, pues continúa en la carta, ¿no? Tenemos que verlo en ese contexto. Pablo sigue hablando acerca de eso, ¿no? Y vimos que dos cosas que necesitamos en la batalla es fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Número uno, ¿no? Reconocer que somos débiles, que nuestras fuerzas no vamos a poder, ¿no? Somos incapaces, ¿no? En cuanto a las cosas espirituales, poder servir a Dios y agradar a Dios, ¿no? Necesitamos de Él, necesitamos fortalecernos en Él. Y número dos es ponernos la armadura de Dios, ¿no? Gracias a Dios que entendemos que Él nos ha dado todo lo que necesitamos en esta vida, ¿no? Y entre ellos está esta armadura, una armadura que nos va a ayudar a estar firmes, ¿no? A resistir el día malo y después de eso estar firmes. Pero hay una cosa más. Hay una cosa más que fue lo que empezamos leyendo aquí en el verso 18, ¿no? La oración, ¿verdad? Pablo dice esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es otra manera por la cual nos podemos mantener firmes en la batalla espiritual que vivimos día a día, orando, ¿verdad? Orando al Señor. La oración, lo que vemos aquí es que no es presentada como una parte de la armadura del creyente. Eso ya lo vimos, hasta el verso 17 habla de la armadura. Porque es más que eso. Aunque no es una parte de la armadura, es algo importante en nuestra batalla día a día. La oración es como el aire que respiramos, podemos decirlo así. Retomando la imagen de estar en guerra, ¿no? La oración es como, si no oramos, es como estar en la guerra sin dirección, sin guía, sin táctica, ¿no? Piensa en eso, una persona que está en una guerra, un soldado, puede tener la fortaleza, ¿no? Ya se preparó, está ejercitado, tiene fuerza, puede tener toda la armadura, su casco, armamento, todo. Pero si no tiene dirección, pues no sabe ni para dónde, ¿verdad? El rato va a estar matando a sus amigos, ¿no? Pues tristemente eso es lo que sucede en la iglesia, porque no hay dirección, ¿no? Entonces la oración es lo que nos da dirección. Un soldado necesita tener táctica, necesita tener un general que le diga, tienes que ir para acá, tienes que hacer esto, vete de este lado, tienes que frenarte, tienes que avanzar. Entonces eso es lo que hace Dios en la oración. ¿Sí se dan cuenta? Podemos tener entonces la fortaleza, podemos tener la armadura, pero sin dirección, tarde o temprano vamos a desmayar. Por eso Pablo dice esto, orando en todo tiempo. Jesús mismo animó a sus discípulos varias veces en esas cosas, velad y orad. Muchas veces les dijo esto. Es más, hay una parábola, les refiere una parábola a sus discípulos para mostrarles que la oración es una necesidad para ellos, una necesidad para nosotros, orar siempre. No se ve la parábola, pero a lo mejor la conoces, Lucas 18, verso 1 comienza, y esta parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Una mujer que estaba persistiendo en oración, bueno, más bien pidiéndole al juez. Y Jesús, nada más quiero citar el verso 1, cómo empieza mostrando esta necesidad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, ¿de qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Sí lo ven? Jesús mismo les enseñó esto a sus discípulos. Entonces tú y yo necesitamos esto. Orar siempre para no desmayar. Como decía el pastor John MacArthur, en la lucha contra Satanás las únicas opciones son orar o desmayar. Muchos están caídos por eso. Porque han dejado a un lado ese tiempo de oración con Dios. Que es un tiempo de comunión. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Han perdido eso. De nada sirve que estés bien fortalecido como Silvestre Stallone o Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y bien Rambo, ¿no? Y todo esto, tu armadura y todo. Pero sin oración, tarde o temprano vas a caer. Por eso dice Pablo, orad en todo tiempo. En todo tiempo también se puede traducir como en toda ocasión, en toda oportunidad. La idea es que en toda circunstancia, en toda lucha y situación, la oración es imprescindible para el creyente. En todo momento, en toda etapa, en las buenas, en las malas, debemos orar. No solamente cuando nos está yendo mal. Cuando estamos bien, tenemos que orar. Mostrar la misma necesidad y dependencia de Dios. Pablo está enfatizando la importancia de todo tipo de oración y la intensidad, pero aún la insistencia con que debemos hacerlo. La oración debe ser una actividad continua y constante para el cristiano, para el creyente. Hay muchas cosas por hablar acerca de la oración. Muchas cosas. Déjame algunas de las cosas que meditaba y Dios puso en mi corazón. Creo que lo más hermoso de orar en todo tiempo, como dice aquí, es que Dios está dispuesto y disponible para escuchar y atender cada una de nuestras oraciones. ¿Has pensado en eso? De repente no meditamos en eso y pensamos que Dios tiene que estar ahí en el momento en que yo lo llame. Pero no tiene que hacer eso. Él es Dios. ¿No? O sea, piensa en eso. Si tú quisieras ver, no sé, ¿no? Al gobernador, ¿no? Irlo a buscar. Que nadie lo ha visto, ¿no? Porque posiblemente te van a decir, pues no está, ¿no? Vente dentro de un año a ver si está. A lo mejor va a pasar todo el sexenio y no lo vas a encontrar, ¿no? Pero Dios ahí está todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Te das cuenta de eso? Y no aprovechamos esa oportunidad. Ese es un gran privilegio. Acercarnos al Dios Creador, al Rey de Reyes, y saber que me está escuchando. No importa lo que esté pasando, Él no está ocupado. Él no dice, ¿sabes qué? Saca cita y te tengo otra. Deja ver qué día tengo, si puedo venderte. No, Él todo el tiempo está ahí. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada y te has puesto a orar? Y Dios te dice, no, estoy dormido. ¿Huh? Mensaje de voz, ¿no? No, Dios está ahí. En todo tiempo podemos orar porque en todo tiempo Dios está atento a nosotros. ¿Te das cuenta de sus hijos? No nos aprovechemos eso. Orar en todo tiempo no significa estar orando literalmente todo el tiempo, ¿no? Porque no podemos ni dormir, ¿verdad? Orar en todo tiempo tiene un sentido más amplio y más grande. Orar en todo tiempo es considerar a Dios en todo momento durante nuestro caminar en esta tierra. Reconocer su presencia y la necesidad de buscar su guía todo el tiempo. A eso se refiere. Déjame citar nuevamente al pastor John MacArthur acerca de esto. Me gustó mucho cómo lo define él. Dice, orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios. De tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se convierten en tema de oración porque vivimos con una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión perfecta a Él. Simplemente es considerar que Dios está ahí y que la oración se trata, más que otra cosa, de comunión. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador. Principalmente Jesús fue enviado a morir en una cruz por el Padre para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. ¿Has pensado en eso? No fue porque te portabas bien, ¿verdad? Fue por eso. Porque Dios nos ama y quiere que tengamos comunión con Él. Y esa comunión no comienza cuando nos morimos, comienza cuando nacemos de nuevo. ¿Es cierto? La vida eterna consiste en eso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Por qué es aprovechar eso? Déjame citar, voy a citar algunos hombres de fe, algunos conocidos, ¿no? Hablando acerca de la oración. Expresan muchas cosas. Uno de ellos es el hermano Lorenzo, ¿no? Así se llama, hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo dice, para acostumbrarnos a conversar continuamente con Él, hablando de Dios, con libertad y sencillez, lo único que necesitamos es reconocer la presencia íntima de Dios con nosotros. Eso es orar en todo tiempo. Reconocer que Dios está contigo todo el tiempo. Fallamos. Pensamos que Dios no está, que Dios no nos ve. Nos olvidamos de Él. Dejamos de orar. Reconocer que Dios está ahí presente. Martín Lutero también decía esto, la oración es muy poderosa porque Dios mismo está unido y ligado a ella. Claro, aquí nos estamos acercando a Dios. ¿Te das cuenta de eso? M. Bounds también cita, y es un hombre que ha escrito muchos libros, mucho acerca de la oración, te animo a que lo leas, hay algunos libros en la librería acerca de él, de su autoría. Pero él dice esto, M. Bounds, dice, permanecer en comunión con Dios es el secreto para conocerlo a Él y conocer su influencia. Hablando de su voluntad. De repente, no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, yo no entiendo, sé qué es lo que Dios quiere. Pues sí, estás como ese soldado que no tiene dirección ni instrucción. ¿Pero por qué? Porque no está escuchando, no pasa tiempo con Dios. Ahí es donde lo conoces, entiendes sus propósitos, entiendes sus motivaciones. Spurgeon, déjame citar también a Spurgeon, decía esto, debemos orar cuando sentimos deseo de hacerlo, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no sentimos deseo de hacerlo, porque sería peligroso permanecer en una condición tan malsana. No hay un motivo para decir, no tengo tiempo para orar o no quiero orar. No, como lo dice Spurgeon. Hacerlo porque es una buena oportunidad. Y no hacerlo porque sería una condición malsana para nosotros como creyentes. Y por último, nuevamente M. Bounds dice esto. Los hombres que en su carácter han mostrado más plenamente a Cristo y que más poderosamente han impactado al mundo para Él, han sido hombres que pasan tanto tiempo con Dios que ha llegado a ser una característica importante en sus vidas. Estar poco con Dios es ser poco para Dios. Se trata de estar con una persona. De eso se trata la oración, ¿no? A veces pensamos que al orar le estamos haciendo un favor a Dios. Para nada. Tú y yo necesitamos eso. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Como veíamos al principio, de nada sirve estar fortalecidos, tener toda la armadura, si no tenemos la dirección de Dios. Necesitamos entender quién es Dios y el llamado que nos ha dado. Por eso es que Pablo dice, en todo tiempo. Pero nos explica cómo, con toda oración y súplica. Estos son los tipos de oraciones que hemos de presentar a Dios. Oración y súplica. La primera se refiere a peticiones en general. Peticiones generales. Mientras que la segunda se refiere a peticiones más específicas. Es el sentido de la oración y súplica. Pero nos dice también que eso es en el espíritu. Déjame solamente aclarar esto. Cuando dice que oremos en el espíritu, para nada está refiriendo a orar en lenguas o algo así. Nunca menciona eso. A lo que se refiere es a orar como el espíritu nos guíe o nos muestre. Orando en el nombre de Cristo, de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo a su voluntad. Prácticamente se trata de alinear nuestra mente y nuestros deseos a la mente y los deseos de Dios. Es a través del Espíritu solamente. Esa es nuestra conexión con Dios realmente. ¿Verdad? Me recuerda mucho lo que Pablo dice en Romanos 8, verso 26. Tal vez recuerdes este pasaje cuando está hablando de la obra de Dios a través del Espíritu Santo el día de hoy en los creyentes. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Nos ayuda? ¿En qué? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Te ha pasado eso? Que de repente estás en un conflicto y dices, Señor, pero ya ni sé qué pedir, ¿ahora qué pido? O sea, ya no sé ni qué lo que quieres. Y dice, ok, pues ahí está el Espíritu Santo que te ayuda. Si no lo sabes, Él va a interceder. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A ese grado. Gemidos que aún son escuchados por Dios. Y que Dios no va a rechazar. Si tú dices, es que yo no oro porque no sé orar, no sé cómo orar, no sé cómo acercarme. No te preocupes, ven delante de Dios y platica con Él. Eso es orar, tener comunión. Y tus peticiones, si están mal, el Espíritu Santo las va a alinear al corazón de Dios. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Te das cuenta? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es orar en el Espíritu. De esa manera. Pero no solo dice eso, regresando a Efesios, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello. Esa palabra literalmente significa mantenerse despiertos. ¿Verdad? Velando en ello. Jesús hablaba de esto. Velad y orad. Velad y orad. ¿No? Aún aquí en la iglesia necesitamos estar velando porque ya muchos están durmiendo. ¿No? Estar despiertos. Decía otro comentarista, Mariano Ávila. Decía, la idea viene en el contexto actual con la carga de la batalla y el papel que en ella juegan los vigías o atalayas. Viendo nuevamente el contexto de guerra espiritual. En una guerra hay personas que se encargan de eso, ¿no? Más en ese tiempo, el atalaya, el que estaba en la torre, vigilando, viendo al enemigo, cuántos eran, no a qué distancia venían, qué tan rápido, etcétera, etcétera. Tenía que haber un vigilante. Y habla de eso. Dice él, esa vigilancia debe ser constante y atenta. Para orar como Dios manda, debemos mantener una actitud de constante vigilancia. Y esto en el contexto de lo que somos, de que somos parte de una comunidad, de un ejército. Y en ese sentido somos responsables de la seguridad y bienestar de los demás hermanos y hermanas. O sea, estamos juntos en una batalla. Y si no estamos vigilando, como te decía al principio, sin darte cuenta vas a estar matando a tu hermano, que está de tu lado, porque no sabes ni dónde estás. Entonces tenemos que estar velando, entendiendo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pero es a través de eso, estar despierto y en la oración. No estar dormidos. ¿Verdad? Jesús sabía lo que era esto. Por eso sus discípulos les animó. Fíjate, en Mateo 26. En Mateo 26. Que es prácticamente cuando Jesús está ahí en Getsemaní. ¿Recuerdas? Antes de ir a la cruz, Jesús ora en ese lugar 3 veces. Y su oración es al Padre decirle, Señor, Padre, sé que todo es posible para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? 3 veces. Y antes de ir, le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Aguántenme aquí, voy a orar, pónganse a orar ustedes. Velen, voy a orar. La primera vez va y regresa, ¿y con qué se encuentra? Bien dormidos. ¿Verdad? Y Jesús les dice en el verso 40, Mateo 26, 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Imagínate eso. O sea, que Jesús llegue y te diga eso y te encuentre dormido, ¿no? Si de repente te quedas dormido en la iglesia y cuando te das cuenta dices, ay, nadie me vio, ¿no? Ahora que Jesús venga y te diga, oye, te quedaste dormido en toda la prédica, ¿no? Pues casi con Pedro, o sea, no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, Jesús necesitaba la oración de sus hermanos, ¿te das cuenta? La oración de Pedro y sus discípulos, por lo que estaba viviendo. Podríamos decir que Jesús ganó la cruz aquí en Getsemaní. Claro que antes, en la eternidad, Él dijo, yo voy a morir por ellos. Pero ya en la carne, fue otra cosa, como tú y como yo. Y por eso Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué velamos y oramos? Para que no entremos en tentación. Es importante la oración, ¿verdad? Para no entrar en tentación. El Espíritu, la verdad, está como dispuesto. Y Jesús está diciendo esto. O sea, el Espíritu está dispuesto. Yo voy a la cruz, Señor. Pero la carne es débil. Y por eso Jesús tres veces ora. Y le está pidiendo al Padre, Señor, si es posible que el hombre pueda ser salvo. De otra forma, hazlo. No quiero ir a esa cruz. ¿Pero qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue a la cruz. Y por eso dice, velad, orad. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos ayuda en esa debilidad. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Velad, como dice el apóstol Pablo entonces. Estar despiertos. Despiertos. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta que hay una palabra que se repite mucho? Todos, todas, ¿no? Ese es el énfasis, todo, y por todos los santos, con toda perseverancia y súplica. Y esta debe ser nuestra actitud en la oración, perseverar, suplicar. Perseverar en la oración es traer todas las cosas delante de Dios con persistencia, de eso habla. Me recuerda mucho lo que Pablo escribe más adelante en la siguiente carta, Filipenses 4, versos 6 y 7, a lo mejor conoces esos versículos. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, pero muchos quieren brincarse de por nadie ser afanosos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y ya se brincan toda la oración. Ahí dice algo, por nadie ser afanosos, entonces ¿qué tengo que hacer? Trae tus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y tienes que, o sea, eso nos está diciendo, con perseverancia, con súplica, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que estés agradecido por todo lo que estés viviendo, con acción de gracias, lo que está diciendo. Hasta que empieces a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es hasta que Dios termine con tu problema, es hasta que tu corazón sea alineado a la voluntad de Él. ¿Sí te das cuenta? De eso está hablando. Y por eso Pablo dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No estoy hablando de San Judas y de al que pones de cabeza. No. Los santos, ya lo hemos hablado, lo vuelvo a decir, somos los creyentes. Toda la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, en la justicia de Dios por medio de la fe, es santo. Santo no está hablando de una persona especial, ¿no? Que es venerada porque hizo un milagro o algo así. No, santo está hablando de una persona que ha sido apartada para Dios por gracia. Simplemente. Eso significa santo, apartado. Apartado de este mundo para Dios, ¿no? Eso es lo que somos los creyentes. Dios nos ha apartado para Él. Ese sentido. Y Pablo dice, ora por todos los santos. Prácticamente, ponte a orar por tus compañeros de milicia. Todos estamos en la guerra, ¿verdad? Ya lo vimos esto. Todos estamos ahí metidos, porque hemos creído en Cristo. Pero necesitamos orar unos por otros. ¿Oras por tus hermanos? ¿Oras por aquellos? ¿Te enteras que de repente uno deja de venir a la iglesia? ¿Que ya dejó su discipulado? ¿Que tiene problemas en casa? ¿Oras por ellos? Ese sentido aquí. Ellos necesitan oración, en nuestras oraciones. Si no, no diría por todos los santos. Entendiendo el contexto nos lleva a ese punto. Claro que nuestras oraciones tienen que ser por los incrédulos, pero mucho más por los creyentes, como vemos aquí. ¿Sabes? Cuando empiezas a descubrir la belleza de la oración, te das cuenta de que lo más grandioso que puedes hacer por otro creyente es orar. Y no me refiero a orar solo por los que nos caen bien, sino orar por aquellos con los que llegamos a tener problemas, aquellos con los que muchas veces no nos podemos llevar bien. Porque cuando empezamos a orar, descubrimos sanidad y restauración, unidad en el cuerpo. Eso es lo que nos está pidiendo aquí, orar por los santos. Ahora, la aplicación de ese versículo pues, prácticamente es un llamado a mantenernos alertas a la guía del Espíritu y nunca bajar la guardia o dormirse en la batalla. Estar despiertos, orando, entendiendo lo que Dios quiere hacer. Verso 19 dice, y por mí, ¿No? Pablo dice, orar también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. De repente decimos, ora por la iglesia, ora por los santos y ora por mí. De repente podemos decir, ay, qué egoísta Pablo, ¿no? Pero realmente pocas veces Pablo pidió que oraran por él. Sí lo hace en algunas cartas. Sin embargo, nunca, nunca lo hizo con una motivación egoísta. Nunca fue así. John Stott decía esto, Pablo era lo suficientemente sabio como para reconocer su propia necesidad de obtener fuerzas si debía enfrentar al enemigo. Y lo suficientemente humilde como para pedir a sus amigos que oraran con él y por él. Exactamente eso. Pablo sabía que necesitaba oraciones por lo que estaba enfrentando, por el llamado que había recibido. Pero también era una persona humilde reconociendo su necesidad. A veces nos cuesta trabajo pedirle a alguien que ore por nosotros porque nos sentimos vulnerables, porque no queremos que conozcan que somos débiles. Pablo dice, no, oren por mí. Pablo fue un creyente humilde que conocía su propia necesidad. Conocía su auténtica incapacidad de cumplir su llamado sin depender de su Señor. Por eso dice, oren por mí. Pablo sabía que necesitaba de las oraciones de la iglesia simplemente por esto, por el llamado que había recibido del Señor Jesús para anunciar el Evangelio. ¿En dónde? En un mundo caído y gobernado por el maligno. Prácticamente, oren por mí porque voy hasta el frente. En la batalla estoy al frente. ¿Sí lo ves? Los que han sido llamados a pastorear y dirigir el pueblo de Dios son blancos especiales de Satanás. Es necesario orar por ellos. Y yo como pastor te lo pido. Te pido eso. Los pastores son muy atacados. Y tristemente la iglesia en lugar de orar, los ataca igual. En lugar de orar por ellos, es bien fácil estar calumniándolos, ¿no? Estarles tachando, ¿no? Marcándolos. ¿Sabes algo? Yo creo esto. Y tú lo has visto, a lo mejor has conocido, muchos pastores el día de hoy se han desviado de la verdad por esto, porque la iglesia no ha orado por ellos como debe de estar orando. Y no estoy justificando su pecado, ellos van a dar cuentas de lo que tengan que dar cuentas, pero la iglesia, o sea, créeme, yo he escuchado más quejas que oraciones por pastores. Y eso es bien triste. Ellos necesitan nuestras oraciones, porque ellos son un blanco de Satanás. Jesús mismo reconocía esto. Ahí mismo en Mateo 26, donde hablamos de Getsemaní, antes de eso, Jesús le dijo a sus discípulos, verso 31, Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque veis la cruz, y se van a escandalizar, se van a ir. Y dice esto, porque escrito está, y fíjate lo que está escrito, herí al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Satanás sabe esto. Nosotros no. Por eso es más fácil criticar al pastor que orar por él. Satanás lo está destruyendo, lo está atacando, porque sabe que de esa forma va a destruir la iglesia. Y tú en lugar de estar orando por él, te pones del lado de Satanás. Atacar. Yo no digo que un pastor sea infalible. Hay pecado en nosotros, claro. Pero créemelo, como pastor te digo, yo necesito más tus oraciones que tus críticas. Que estés chimorreando. Necesito más que estés orando por nosotros. Por la batalla en la que estamos, ¿te das cuenta de eso? Satanás sabe que nuestro llamado es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿recuerdas? Efesios 4, verso 11, a unos constituyó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Satanás sabe perfectamente eso. Entonces, ¿a quién va a atacar? Pues a ellos, a los líderes, a las personas que Dios ha levantado para perfeccionar el cuerpo. Él va a buscar frenar ese llamado porque quiere destruir la iglesia que Cristo compró con su sangre. Así de sencillo. Y por eso hay tantas iglesias destruidas y divididas. Y el cuerpo de Cristo se ha ensangrentado. Pero mucho también es por culpa de la iglesia. Tenemos que orar. Orar por las personas que Dios ha puesto en su iglesia como líderes. Ora por ellos. Antes de abrir tu boca para criticar, ve con el Señor. y ora. Ora. El chisme no es un fruto del Espíritu. ¿Verdad? La petición de Pablo, como vemos aquí, tiene un contenido bastante claro. Fíjate lo que él va a pedir. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Te das cuenta? A fin de que al abrir mi boca, y aquí nos señala circunstancia y tiempo. Pablo estaba encarcelado, recordemos eso, él está en la cárcel. Él está amarrado a unas cadenas. Y estando ahí, él no quería perder ninguna oportunidad para anunciar el Evangelio. Cuando se le diera permiso de abrir su boca. Él lo que está diciendo, oren, ¿para qué? Para que tenga oportunidad de abrir mi boca. Es increíble eso. Estando en esa condición, en ese tiempo, ¿no? En una celda romana. Cada 6 horas, Pablo era encadenado a un soldado diferente. Cada 6 horas cambiaban. Eso se convertía para Pablo en oportunidades. 4 oportunidades al día para predicar el Evangelio. ¿Verdad? Y Pablo dice, hey, oren por mí. O sea, Dios está abriendo puertas aquí. No perdió oportunidad. Y dice, para abrir mi boca, y cuando lo haga, me sea dada palabra. Esta es prácticamente la petición de Pablo. Pablo no pide que oren por él para que salga de la cárcel. No piden por él para que, oigan, oren por mis heridas. Es que estos grilletes ya me rasparon, ¿no? Ya tengo ahí unos callos y ya me están lastimando, ya tengo sangre. Nunca dice eso. Su petición consiste en que Dios le dé palabra para seguir predicando aún dentro de la cárcel. ¿No es increíble eso? Imagínate, estuvieras en esa posición en la cárcel, ¿qué estarías pidiendo a la iglesia? ¿No? Sáquenme de aquí. Él dice, no, oren para que me sea dada palabra, para que pueda hablar acerca de Jesús, para que pueda predicar, aún aquí en la cárcel, a guardias, funcionarios, gobernadores, reyes. Pablo no perdía oportunidad, ¿verdad? Ese era su llamado. Recordando en Hechos 9, cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco, si tú recuerdas la historia, después de eso, Jesús se le revela a Ananías y le dice, ve con Pablo para que le abras los ojos, pueda ver. Y Ananías le dice, no, ir con él, ¿no? Él es el que está matando a todos los cristianos, ¿no? Y le dice, no, yo estoy haciendo una obra en él. Y prácticamente él habla acerca de esto en Hechos 9, verso 15, 16, déjame leértelo. Hechos 9, 15, 16, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. O sea, yo lo escogí, es mi instrumento para llevar mi nombre, presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y lo puedes ver estudiando el libro de los Hechos, ¿no? Donde Lucas nos da detalles, cómo Pablo hacía eso. Aún con reyes, gobernantes, predicando el Evangelio, sin temor. O sea, Pablo no está exagerando. Está haciendo esas cosas. Y por eso ve la necesidad de que oren por él así. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra cosa que Dios le prometió a Pablo. Vas a padecer, te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Y aquí está en la cárcel. Por el nombre de Cristo. Dice, para que Dios me dé palabra, regresando a Efesios. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ya hablamos acerca de ese misterio, ¿no? Capítulo 3. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cristo muriendo por los pecados de todos los hombres. Pero dice, dar a conocer con denuedo. Entonces también indica la manera en que se ha de presentar el mensaje. Con denuedo es lo que nos dice. La palabra denuedo significa confianza o libertad al hablar. De repente lo vemos como valentía, ¿no? Sí tiene ese sentido, pero más es esta, confianza y libertad al hablar. O sea, Pablo pide libertad, pero no de sus cadenas, sino de predicar el Evangelio. Oren, para que yo pueda hablar con libertad. La idea es que pueda hablar sin importar lo que suceda o las consecuencias de su mensaje. No importa. O sea, Pablo no le importaba estar en la cárcel. Porque sabía por qué estaba ahí. Tenía que predicar el Evangelio. El día de hoy, algunos creyentes han ido a la cárcel, están en la cárcel. Algunos por pecadores, por mal horas, ¿no? Pero otros por causa del Evangelio. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues predica el Evangelio, ve cómo está Pablo. O sea, no está enfocado en él. Está enfocado en que la obra se complete. O sea, predica el Evangelio. A lo mejor va a ser la manera más rápida en la que vas a salir. ¿No? Predicando el Evangelio. Él sabía eso, por eso le daba esa prioridad. No importa lo que me cueste. Pablo, si sigues predicando el Evangelio, te vamos a tener aquí otros 2 años. Pues otros 2 años para predicar el Evangelio. ¿Sí me explico? Ya vivía para eso. Es un hombre que puede decir claramente esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad? Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Piensa eso. Piensa en ese lugar. No sé lo que estés viviendo, que te cuesta trabajo seguir al Señor. Pero llega a este punto, si estuviera en la cárcel, a ese grado, podría decir, junto con Pablo, con Cristo, juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sin duda, este era un hombre que oraba, que tenía comunión con su Señor, y lo conocía. No por nada puedes vivir de esa manera. Y sabes algo, me gusta que Pablo exprese esto. Oren por mí para que Dios me dé de nuevo. Porque muchas veces lo vemos como el gran evangelista, y claro que lo fue. Pero él, al igual que nosotros, necesitó de oraciones para cumplir su llamado. ¿Alguna vez no te ha pasado eso que Dios te dice, ve y predícale a esa persona? Y tú así como que, ¿a quién, Señor? A esa que está ahí sentada. ¿Cuál? ¿La de allá? O sea, como que te falta, ¿no? Así como que, ¡ay, Señor! Pues Pablo sintió lo mismo, por eso dice, oren por mí para que Dios me dé de nuevo. Entonces me gusta ver eso. Porque no es que Pablo sea el superhombre. Fue un hombre como tú y como yo. Pero un hombre que amaba al Señor. Solamente se trata de eso. Él estaba en la cárcel, y fíjate lo que dice el verso 20. ¿No? Hablando del Evangelio, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Que con de nuevo hable de él como debo hablar. Pablo era un embajador por causa del Evangelio. Pero también estaba en cadenas por causa del Evangelio. A ese grado, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por el Evangelio? Pablo escribió en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así, o sea, él entendía, el Evangelio es esto. ¿Por qué me voy a avergonzar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Él hasta ahí, dice, estoy en cadenas, hasta da su vida, lo sabemos, él murió así. Pedro, los apóstoles, creían esto con todo su corazón. Somos llamados a seguir ese ejemplo, ¿sabes? Nos gusta escuchar que somos embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Pero no nos gusta padecer por ser embajadores de Cristo. No podemos separar ese llamado. Si queremos que Dios nos use, debemos esperar padecimientos y aflicciones. Sin duda van a suceder. La fidelidad de Pablo al Evangelio le había costado eso, su libertad. Sin embargo, vuelvo a repetir esto, que con denuedo hable de él como debo hablar. La predicación del Evangelio debe ser con denuedo, como vemos aquí. Así es como se debe de hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, con denuedo, con libertad. Sin censura. Lo que Dios ha hecho. Es el mensaje de salvación. Vamos a ver esta última parte. Verso 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Y Pablo nos empieza a hablar de un hombre, Tíquico, que al parecer fue aquel que envió para llevar esta carta. Y si recuerdas, al principio lo hablábamos, no solo fue esta carta, también la de Colosenses. Muy similar a las cartas, ¿no? A la misma región. Pero me llama la atención esto, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, ¿no? Y me ponía a pensar y decía, ¿qué asuntos puede tener un hombre encarcelado? Pero ya lo está mostrando, estoy predicando el Evangelio aquí. Pablo era un hombre que no perdía el tiempo, como bien lo escribió, ¿verdad? Capítulo 5, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. Y Pablo dice, aquí en la cárcel yo aprovecho el tiempo, Efesios. Estoy en mis asuntos, ¿no? El contexto es este. Esta iglesia amaba a Pablo. Pablo los amaba, pero también esta iglesia tenía un amor por Pablo. Un cariño muy especial. Y al enterarse que él está en la cárcel, sin duda les dolió, ¿no? Empezó a traer angustia en el corazón de ellos. ¿Qué está pasando con Pablo? ¿Por qué está en la cárcel? Pobre, ¿qué vamos a hacer? Y Pablo escribe esta carta y por eso dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. O sea, no se preocupen, estoy haciendo lo que Dios me llamó. No estoy agüitado, estoy en la obra. Prácticamente lo que está haciendo aquí. Pablo quería comunicar sus asuntos a la iglesia para que ellos estuvieran orando más específicamente por él. Además, eso traería más comunión y un sentido de unidad con el apóstol. Él sabía que esto es la iglesia. Dolernos, sentir cuando uno padece. Pero también eso, dar un consuelo. Dice, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Como te decía, él fue uno de los compañeros pues apreciados por Pablo. Al parecer Tíquico era de esa región de Asia Menor. Por eso es que no habla tanto de él. Pero aquí Tíquico es presentado como un modelo de servicio de lealtad. Por eso dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es lo único que dice acerca de él. Piensa en eso. Hermano amado y fiel ministro. La palabra ministro es servidor. Un fiel ministro del Señor. En toda esta carta, el apóstol Pablo se ha encargado de animar a la iglesia a llevar a cabo el llamado que ha recibido de parte de Dios para edificar y servir. Nos ha estado animando a eso. Ahora Pablo presenta a este hombre Tíquico como una persona que encarna lo que se ha desarrollado en la carta. Tíquico es un modelo de la nueva creación que Dios ha hecho para andar en buenas obras, como lo leamos en capítulo 2, verso 10, ¿verdad? Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este hombre es amado, hermano amado y fiel ministro. ¿Qué ejemplo? Pablo, Tíquico, hombres fieles. Nos encanta ser usados por Dios, nos encanta decir yo quiero que Dios me use. Pero ¿qué tan dispuesto estás a ser fiel a Dios? Porque eso es lo más importante en el llamado. Ni siquiera estás capacitado, Dios se encarga de hacer eso. Ni siquiera son si ya tienen los dones, ni siquiera es eso. Es si estás dispuesto a ser fiel, a pesar de todo. Aquí vemos a dos hombres igual, así, fieles. Dices fiel ministro en el Señor. Esto en el Señor puede indicar tanto el ámbito, ¿no? En el Señor, hablando de la iglesia, en el Señor, en el servicio, o el hecho de que es su unión al Señor que pueda hacer su servicio, ¿no? Cualquiera de las dos cosas están bien vistas, ¿no? Se trata de en el Señor. Ni siquiera esto lo podemos hacer sin Él. Necesitamos de Él. En el Señor se puede hacer esto. Dice, al cual envié, verso 22, a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Lo que te decía, o sea, Pablo está diciendo, quiero que sepan qué es lo que está pasando conmigo. A lo mejor ya se había enterado que estaba en la cárcel y Pablo dice, hey, lleva las noticias, diles que estoy bien, diles que estoy predicando el Evangelio, que oren por mí por esas cosas. La carta misma sería un motivo suficiente de ánimo para los efesios, ¿no? Realmente cuando lees la carta, en el momento se te olvida que Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Pues es porque no está enfocado en él, está enfocado en el Señor. Pablo sabía que una palabra personal de alguien, ¿no?, que había estado con él recientemente, iba a ser un consuelo adicional para los efesios. Por eso dice, le estoy enviando aquí a Tíquico. Él ha estado conmigo para que consuele vuestros corazones. Pablo quiere que Tíquico consuele a los efesios, que los anime para que no se entristezcan porque Pablo está en prisión. Es lo que le está diciendo. Entonces Pablo tampoco era de los que se estaban al piso de, no, pobre de mí, estoy sufriendo por el Evangelio, pues ustedes no se olviden de mí, ¿no? Pues ahí hay sus oraciones y pues una ofrenda me caería bien, ¿no? Y, no, Él no está haciendo eso. Al último pide eso porque dice, pues estoy bien, no se preocupen, sé que están preocupados. Tíquico les va a comentar cómo estoy, ¿no? Pablo quiere que este hombre Tíquico fortalezca la fe de ellos, que los edifique, que los exhorte, que avive sus corazones, que los anime a seguir al Señor. El apóstol Pablo era ese hombre en cadenas que busca consolar a otros. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo? Porque no está enfocado en él. Colosenses les dijo esto, Colosenses en capítulo 3, verso 1. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creo que ese es el secreto de Pablo, ¿no? Así como el secreto de Hulk era que todo el tiempo estaba enojado, ¿no? El secreto de Pablo es decir, yo tengo mi mira allá arriba, no aquí. Y por eso podía dejar su propia vida, vivir para otros, porque vivía para el Señor. Qué ejemplo, ¿no? Y vamos a ver la parte final, la despedida, salutación. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Te acuerdas cómo comenzó la carta? Gracia y paz. No. Siempre comenzaba sus cartas así. Y Pablo termina la carta igual. Paz. Gracia. Agrega otras cosas. Amor, fe. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la paz es uno de los temas centrales de esta carta. Este propósito. Así comenzó hablando en Efesios capítulo 1, en el verso 10, hablando de lo que Dios, el plan de Dios en Cristo Jesús, dice, de reunir todas las cosas en Cristo a través de la paz. La palabra paz significa unir dos cosas que estaban enemistadas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo vimos mucho más a fondo en el capítulo 2. Déjame leerte esa sección, verso 14. Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesús, ¿recuerdas? Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, hablando del pueblo gentil y judío, hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Un tema importante en Efesios, la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la paz con Dios, no solo la paz entre ellos, la paz con Dios. Matando en ella las enemistades en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cristo vino a ofrecernos paz. Entre nosotros, pero principalmente, como vemos, con Dios. Pero ahora, nosotros como iglesia, tenemos la tarea de mantener la paz. Anunciándola y fomentándola en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que termina diciendo, y eso ya es como un deseo de Pablo hacia la iglesia, paz sea a los hermanos. Vivan en paz. ¿Qué deseo, no? Si de repente dices, que oro por mi hermano, ora eso, Señor, trae paz. Trae paz entre nosotros. Es un buen deseo, es un buen anhelo, es una buena petición para Dios. Pero no solo eso, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, no es una paz, no es un amor, no es una fe cualquiera. Esos provienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Nuestra paz, nuestro amor, nuestra fe no provienen de la suerte o de las circunstancias. El origen y fuente de estas virtudes son el Padre y el Hijo. Además, estas tres virtudes, paz, amor y fe, son evidencia de andar en el Espíritu. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 5, verso 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tres cosas que habla aquí son frutos del Espíritu. O sea, nos está pidiendo que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y termina diciendo, verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Un deseo, la gracia sea. Pablo desea que la gracia sea la razón de ser y de actuar de la iglesia. Él mismo fue el que dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más he hecho más que los otros apóstoles, pero no yo, sino su gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un día escuchó la voz del Señor que le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, Pablo. Es lo que necesitas. Te amo. Te he amado. La gracia de Dios es la que nos capacita para ser en este mundo una iglesia que sirve, que cree y que ama. Como vemos aquí. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amar al Señor Jesús. Piensa en eso. ¿Amas a Jesús? Que tal vez si ni siquiera pasas tiempo en oración, es porque no lo amas. Te decía eso, ¿no? O sea, cuando amas a una persona, pues todo el tiempo quieres estar con ella. Si no estás ni siquiera tomando tiempo para orar, tal vez has dejado de amar a Jesús. Y aquí no termina mostrándonos esto. Con todos los que aman a nuestro Señor Jesús con amor inalterable. Esta es una característica de todo verdadero cristiano, amar a su Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dijo Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pablo, Tíquico, eran hombres que amaban al Señor de esa manera. Esa es la clave de todo esto, amar al Señor. Con amor inalterable, dice el texto. Se trata de un amor a Jesús que no se marchita. Un amor que permanece siempre vivo a pesar de todas las fuerzas que militan en su contra. Porque ese es el contexto. Un soldado, cuando está en la guerra, ¿por qué está ahí? Principalmente, ¿por qué está dando su vida? Por su patria, por su nación. Por el amor que tiene a su nación, no le importa dar su vida, ¿no es cierto? En esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, estamos ahí porque amamos a Jesús. No es por otra cosa. Si tú no estás amando a Jesús, estás perdido. Si piensas ir al cielo solamente por no ir al infierno, estás perdiendo de lo mejor. En el cielo está Dios. Y si no lo estás buscando ahorita, si no lo estás amando, no sé por qué esperas estar un día condenado en el cielo. Cuando ya tienes la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Sí te das cuenta? De eso habla un amor inalterable. El día de hoy yo me encuentro en una batalla. ¿Por qué? Porque amo a Jesús. No es por otra cosa. Amo a Jesús. Y no importa. Puedo dar mi vida. O sea, pueden estar viniendo los dardos. Puedo estar encarcelado. Pero ese amor es inalterable, como dice el texto. El contexto de la batalla espiritual habla del amor por su Señor, por el cual está en guerra, mostrando lealtad y fidelidad, sin abandonar la batalla, porque eso significa abandonar el amor de su Señor. O sea, cuando un soldado desierta, precisamente se dice así, ¿no? Desertar. Es por eso, porque no le interesa, yo no quiero estar aquí. Pero en Cristo, si amamos al Señor realmente, no desertamos. Nos aferramos a Él, nos aferramos a su amor. Por eso Pablo habla de un amor inalterable. Ahora no quiere decir que eso no pueda suceder. Es muy, muy interesante que esta carta, ¿no?, está escrita a los Efesios. Y más adelante en Apocalipsis, ¿recuerdas que hay unas cartas escritas a las iglesias? Y la primera es a Éfeso. Y en esa carta, déjame leerlo, Apocalipsis 2, verso 4, hay un reproche de Dios para esa iglesia. Apocalipsis 2, verso 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿recuerdas? Tu primer amor. 30, 40 años después de que Pablo escribe esta carta a los Efesios, Juan escribe Apocalipsis. Y es Dios mostrando, hey, les hablé de un amor inalterable. ¿Y qué creen? Se olvidaron de eso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué tienen que hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepentirnos. Somos humanos. Realmente el amor inalterable solo es uno. Es el que Dios tiene para nosotros. De eso estoy seguro. Pero nuestro amor en algún momento puede titubear. ¿Qué tengo que hacer si el día de hoy Dios me mostró que no estoy amándolo como tengo que amarlo? Si ya no lo amo como lo amé anteriormente. Aquí está la clave. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Regresa ese primer amor. Deja que Dios nuevamente vuelva a cautivar tu corazón. Para que ese amor inalterable esté en ti y diga, Señor, yo estoy aquí firme. Vimos cosas. La fortaleza, la armadura, la oración. Pero esto es lo que nos va a mantener. Esto es lo que mantuvo a los apóstoles hasta la muerte. Porque un día vamos a morir. Pero que ese día digamos, Señor, te amo. Con todo mi corazón, te he amado. Y voy a ti. Vamos a orar. Pedirle a Dios que nos dé este amor a todos nosotros, que podamos amarle de esta manera. Amén. Señor, gracias nuevamente por amarnos. El día de hoy nos permites terminar esta carta, una carta hermosa, Señor. Una carta en la cual nos has hablado, Señor. Nos has, muchos, algunos, Señor, nos has dado vida. Señor, estábamos muertos en delitos y pecados y tu palabra trajo vida a nuestras vidas, Señor. Y ahora podemos conocerte y amarte, Señor, como leíamos. Pero también nos has enseñado lo que es caminar a tu lado, Señor. Lo que es vivir por fe, Señor. Nos has enseñado el llamado que tenemos por delante como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como veíamos fortaleciéndonos en ti. Poniéndonos de la armadura, pero también orando en todo tiempo, Señor. Sabiendo que tú estás ahí con nosotros. Necesitamos tu dirección, necesitamos conocer tu voluntad, Señor. No queremos desmayar, queremos estar firmes, Señor. Velando, orando en todo momento, en todo tiempo. Reconociendo que estás con nosotros, que tú nos guías. Que ya no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Seguir predicando tu evangelio, no importa dónde estemos y cómo estemos, Señor. Con todo denuedo, Señor, necesitamos el denuedo para hacerlo, Señor. Presentándonos a ti, Señor, como obreros fieles, amados, Señor. Sirviendo a la iglesia, sirviéndote a ti, Señor, donde quiera que nos llames, Padre. Sabiendo que tú nos has dado tu gracia, tu paz, Señor. Y ahora podemos amar a los demás, Señor, como tú nos amaste. Pero sobre todo, Señor, teniendo ese amor que veíamos, Señor, un amor inalterable. Señor, si el día de hoy nos has mostrado que ese amor que tenemos hacia ti se altera con cualquier cosa, Señor, no es un amor genuino y solo nos queda arrepentirnos, Señor. Regresar al primer amor, a las primeras obras, ayúdanos, Señor. Vuelve a recordarnos, Señor, tu evangelio. Vuelve a recordarnos lo que tú has hecho por nosotros. Como decía Pablo, que ese amor tuyo, mostrado y reflejado en la cruz, Señor, ese amor pueda aplastarnos, constriñirnos, Señor, al grado que podamos dar nuestras vidas por ti, Señor. Señor, por favor, danos amor genuino hacia ti, Señor. Que te amemos por sobre todas las cosas, aún sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por esa exhortación. Permítenos terminar así, sabiendo que nos amas, Señor, de esa manera. Y que lo que nos corresponde ahora es responder ese amor, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por todo lo que nos has bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.